Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Quiero ser científico y hoy día con grandes invitados porque tenemos al Centro Educacional Técnico Profesional CODEDUC de Maipú. ¿Dónde están?
Están
presente. Muy bien, nos acompaña su profesora Laura Carrillo Cartagena. Hola Laura.
Hola, hola, un gusto.
¿Cómo están? ¿Vienen por primera vez? ¿Habían venido antes?
Es primera vez que participamos en esta radio.
Ya.
O sea, no hemos participado en ninguna otra que...
Muy bien, primera vez que participan en esta radio y es la primera radio. Ya, muy bien.
Exacto.
Bueno, quiero decirle a Laura Carrillo Cartagena y al Centro Educacional Técnico Profesional CODEDUC que llevamos 8 años ya de programa, ¿no es cierto?, en que los jóvenes, en este caso, entrevistan a los científicos junto a su profesora. Y aparte de eso, también una vez terminado el programa, ustedes conversan con el científico y dejan agendada, así lo amarran total y absolutamente, dejan agendada una visita del curso o de un grupo al laboratorio del profesor para conocer más la práctica directa ya. Y por otro lado, él va también dentro de su calendario, agenda algo con ustedes este año para ir al colegio también y poder estar con los alumnos, ¿ya? Sí. Así que va a depender de ustedes esa parte final.
De todas maneras, ¿ya? Lo vamos a utilizar a nuestro favor.
Bueno, y la profesora Laura Carrillo Cartagena trae a 2 alumnos, a Juliana Vega. Hola, Juliana.
Hola.
¿Saben en tu casa que vas a estar en la radio?
Sí, pero...
¿O les contamos ahora? ¿Se enterarán?
Sí, bien. Se enteraron.
Sí. Bueno, en el 102.5 y las llamadas telefónicas son al 229771579, 229771580. Nos pueden llamar para sumarse a la conversación. 8 años de programa, es bastante, han pasado muchos colegios, le cuento yo a Juliana. Y muchos jóvenes que han estado haciendo preguntas también acá a los científicos. También nos acompaña Cristóbal Gómez. Hola, Cristóbal.
Hola, buenos días.
¿Y saben en la casa que estás?
Sí, deberían saber, pero no sabían la sintonía, así que...
102.5.
¿Ya?
Ya
es tarde.
Es tarde para eso.
Bueno, y tenemos una gran visita también. Tenemos también a la directora del Centro Cultural Español, Rebeca Guinea.
Muy buenos días.
Es un gusto tenerla. Ella es consejera cultural de la Embajada de España en Chile. También estamos haciendo una asociación, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, con el Centro Cultural Español. Nos va a contar muchas cosas, ¿sí o no?
Sí, claro que sí.
Algo supe que también estuviste por Antofagasta hace un tiempo atrás.
Efectivamente, estuvimos ahí con Puerto de Ideas Ciencia, efectivamente, hace un añito, en la última convocatoria de Puerto de Ideas Antofagasta, y la verdad que resultó formidable. Estuvimos ahí con el astronauta español que ha ido, bueno, al Centro de Investigación Internacional en el Espacio, que es Pedro Duque, y nada, estuvimos ahí con él, y la verdad que fue formidable. Y luego hicimos un salto a ALMA, que fue maravilloso.
Oh, qué maravilla.
En San Pedro de Atacama.
Así que aquí hay muchas preguntas también para poder hacer, ¿no es cierto? Bueno, junto con ella nos acompaña Verónica Mena. Hola, Verónica.
Hola, muy buenos días.
Con Verónica hemos conversado mucho en esta cercanía que hicimos con la Facultad de Ciencia y el Centro Cultural. Ella es encargada de todas las actividades culturales del centro, ¿sí o no?
De educación.
De educación.
De educación.
Ah, ya.
La parte mía es de educación.
Educación. Bueno, y estamos viendo también cómo replicar quizás a futuro el quiero ser científico, llevando al mundo escolar, ¿no es cierto?, a esta conversación científica, también con la radio del Centro Cultural, ¿o no?
Sí, nosotros tenemos una radio que no es online, pero podemos hacer grabaciones y sería un gran desafío poder realizar este programa en el Centro Cultural.
Así que bueno, encantada por nosotros también. Fuera de eso, con Verónica y por supuesto con la directora del Centro Cultural Español, estamos generando un encuentro internacional de mujeres científicas.
Así es.
Michael, nuestro científico, no, estás incluido. Digo mujeres porque...
¿Qué más
Pero puede venir de oyente,
claro que sí. Digo mujeres porque la idea también es tocar el tema profundo, ¿no es cierto?, de qué está pasando con cómo incentivar a las niñas de quinto básico de enseñanza media en el mundo científico también. Y también poder ver un poco lo que se está dando hoy día, ¿no es cierto? Un poco qué pasa con la ciencia y las mujeres. Y obviamente acompañadas, por supuesto, de todos los científicos de la Facultad de Ciencia. Y hoy día tenemos a Michael Hanford. Hola, Michael.
Hola, muy buenos días.
Michael, aparte de ser científico, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencias, que ya van a conocer sus estudios científicos, y es doctor en ciencias de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es inglés, como ustedes lo van a escuchar, que todavía le queda acento, aunque ya se chilenizó, ¿no?
Bastante, sí, sí, pero nunca perfecto.
Muy bien. Es profesor, por supuesto, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y director de pregrado, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Bueno, su tema de investigación, metabolismo y de carbohidratos en plantas y algunas otras cosas más que nuestros alumnos le van a sacar de información. Ese es el título nomás, ¿no? Hay mucha información ahí para que todos aprendamos de ciencia. En este programa todos se pueden relacionar con todos, pero los alumnos la llevan. Ellos preguntan. ¿Partamos? ¿Quién pregunta?
Bueno, doctor Michael, si puedo llamarlo así. Comenzar con una pregunta simple. ¿Qué fue lo que lo motivó a entrar en el campo de las ciencias?
Excelente pregunta, Cristóbal. Yo creo que son varios factores, pero definitivamente fue el impulso que me dio en el colegio. Tuve la suerte de estudiar en un colegio que tenía una muy fuerte base en la biología y un profesor muy motivador que siempre nos incentivó a abrir los ojos, a hacer las distintas preguntas. Y ahí me fue buscando distintos caminos dentro de la biología. Y después específicamente que parte de la biología, que es un ámbito gigante, ahí fue una influencia más bien de mis padres. Mi madre es una botánica de profesión, encanta las plantas cada vez que viaja, que mira las plantas por su ventana, siempre está tratando de identificarlos y estudiando cómo ellos pueden ser tan bellos, pero también resistir tantas distintas embates que en el medio ambiente. Yo me fui por ese lado, yo me fui a estudiar las plantas, entonces por una combinación de mis padres y del colegio mismo.
Muchas gracias.
A mí me gustaría preguntarle a Rebeca Guinea, ¿cómo se llega a ser directora del Centro Cultural Español? ¿Qué camino sigues? ¿Cómo llegas a este lugar que ahora tenemos la suerte de tenerte?
Pues mira, la verdad que no tiene mucha magia. Yo de formación profesional soy diplomática, con lo cual llevo en la carrera diplomática española pues ya casi 15 años. Y bueno, este es mi cuarto destino. He estado anteriormente destinada en el Yemen, en Ghana, en Cabo Verde. He pasado ya varias veces también por nuestros servicios centrales en Madrid, llevando la relación de España y varios países. Y la verdad que hace 2 años convocaron esta plaza, que además tiene doble sombrero, como bien has dicho. Por un lado soy consejera cultural de la embajada y por otro lado era también ser directora del Centro Cultural. Y yo la verdad que siempre he tenido debilidad por los temas culturales. Creo que la cultura es el factor que nos hace desarrollarnos como seres integrales en todos los aspectos y facetas de la vida. Y dije, esta es la mía. Así que apliqué. Tuve la enorme suerte de que me lo dieron. Y la verdad es que estoy feliz, trabajando contenta, conociendo y aprendiendo todos los días y sobre todo tengo un equipo de gente en el Centro Cultural de España que es maravilloso, así que es formidable y aparte, o sea, Chile también es una maravilla, así que estoy feliz.
Bueno, encantados nosotros de tenerte acá, vamos a poder también aprender hoy día, ¿no es cierto?, de esta carrera diplomática, de esto que significa vivir en diferentes países, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho una alumna que yo tenía que siempre decía que como sus papás eran diplomáticos, ella era siempre la alumna nueva.
Nueva,
la eso, alumna nueva en diferentes países.
Eso ella es lo que les pasa a mis hijos, exactamente. Mis hijos ahora, fíjate, estuvimos el otro día pensando, mi marido y yo, y la verdad que es el cuarto cole al que van, ¿no? Claro. Entonces ya tiene una adaptabilidad, yo creo, casi como las plantas, ¿sabes? Una resiliencia, son, vamos, con una resiliencia increíble. Y bueno, pues tiene sus aspectos positivos, que es una forma de vida, y luego, bueno, pues sus aspectos negativos, que es empezar de cero. Cada vez que vas a un lugar diferente, empiezas de cero, pero todo, desde el carnet de identidad, hasta amigos, hasta casa, vuelves a nacer, es así.
Sí. Bueno, para mí...
Es divertido.
Sí, ¿no es sí, cierto? Muy... Vamos a hacer muchas preguntas. Esas. Y estaba también Verónica Mena, que yo he compartido mucho con ella. Y quería decir que, bueno, para mí es muy importante tener al Centro Cultural acá. Muy divertido, si se quiere, pensar que yo terminé mi doctorado en la Autónoma de Madrid, ¿no es cierto? Y el lugar donde tenía que ir a buscar mi certificado de título era el Centro Cultural. Se juntaban las dos cosas. Yo por un lado iba a esa gestión y por otro lado... Verónica había visto nuestras cápsulas científicas del Científico para la Calle, uh-huh. Ciencia para Todo, 300 cápsulas que están apareciendo paulatinamente en CNN 3 veces al día, de lunes a domingo, y eso la hizo también acercarse a nosotros y pensar en una alianza. ¿No es así, Verónica?
Sí, a mí me llamaba mucho la atención el programa. Siempre pongo las noticias en el CNN para cambiar un poco la mirada de las noticias. Y aparecían estas cápsulas que a mí me parecían muy entretenidas, porque hay jóvenes preguntando a científicos muy famosos en un lenguaje muy coloquial, explican muy entendible lo que están diciendo, entonces era como entretenido. Y yo escribí sin ninguna intención de que me iban a contestar al tiro, pero todavía no terminaba de escribir el correo
y
yo
pensé,
ya me estaba contestando. Sí, yo quiero participar.
Una característica mía.
Qué genial.
Así que súper bueno.
Muy contenta con eso. Bien, profesora, en el caso tuyo, Laura, ¿cómo llegas tú y cuál es tu especialidad a tu especialidad misma? ¿Cómo te decides a...? Un poco esta es la presentación, sí, para que los niños tengan mucho tema para preguntar.
Bueno, yo soy profesora de ciencia. Los chiquillos acá presentes, ellos no me conocen como profesora de ciencia, porque en el colegio yo ocupo otro cargo. Pero
¿qué cargo ocupas?
El encargado de convivencia escolar.
Ah, mira qué bien.
Sí, pero mi profesión, soy profesora de ciencia y mi especialidad es biología. Ah. Y de hecho eso me llevó hace unos años atrás, le contaba aquí al doctor, a estudiar de hecho un máster ahí en la Facultad de Ciencia con ellos, en la parte de ecología, pero yo trabajé con... otro organismo, no con plantas, con animales. Me arriba por otro lado de investigación. Y bueno, mi motivación siempre ha sido la pedagogía. O sea, a pesar de que la ciencia es mi otra gran motivación, a mí la pedagogía es lo que me gusta. Llevo 8 años en aula haciendo clases. Sigo haciendo clases hoy en día, pero no a los chicos que están acá presentes. Pero por supuesto, yo siempre les presto toda mi ayuda, lo que necesiten. Ellos ahora de a poquito me van conociendo y saben que pueden contar con ese apoyo. Mi motivación desde el colegio, primero por la pedagogía. Yo era de las compañeras, esa que ayudaba a todos los compañeros a estudiar. Es como esa profe, como de chiquitita. Y después la ciencia, siempre se me fue por el área de la ciencia. Me gustaba esto de todo preguntarlo, de todo investigar, todo por qué pasa esto, por qué esto otro. Y la ciencia a uno le ayuda como a responder esas preguntas.
Por supuesto.
Por eso me fui por el área de la ciencia.
Muy bien. Juliana, ¿y tú? ¿Qué piensas estudiar o qué quieres en este momento? Porque puede variar mucho, ¿no?
Algo muy diferente, que yo soy más por el lado artístico. A mí me gusta mucho el arte, me gustaría estudiar animación digital.
¿Animación digital?
Sí.
Yo conozco muchas personas que están en esa área de animación digital, y también hay animación en el área científica o en diferentes áreas. Yo conozco un grupo... que trabaja en animación científica, se han adjudicado otros proyectos también.
Sí, como Rosenblatt,
que era científico de la Facultad de Ciencia. Okay. Bonito, muy lindo. Cristóbal, ¿tú qué quieres estudiar?
En este momento mi idea es seguir con la carrera de conectividad y redes y postular en cuarto medio un programa PASE, que es con la Universidad de Santiago, que me permitiría el ingreso gratuito a cualquier carrera universitaria. Que sería...
PASE es un programa excelente y que también está en la Universidad de Chile, están varias universidades, ¿no es cierto?, que están asociadas en este programa PASE. Así que fantástico, me parece. Sigamos con las preguntas. ¿Quién? Juliana,
Juliana.
ay, no sé qué
venga.
Era mucho tema.
Lo
ya.
mismo que le estaba preguntando delante al doctor, y usted quería saber por dónde iba su área de investigación. Vamos.
Es que su área de investigación, si bien está como para hacer que las plantas más o menos se adapten a distintas situaciones del clima, eso también estaría como para que distintos países pudieran cultivar más plantas o algo así, así como cultivar más frutos y que tuvieran.
Sí, exactamente, sí. Lo que nosotros estamos estudiando en el laboratorio con un grupo de gente es cómo las plantas son capaces de resistir distintos tipos de embates en el medio ambiente, porque las plantas no son como nosotros. O sea, cuando hace frío, nosotros pongamos un abrigo como en la mañana, pero las plantas no lo pueden hacer. Están simplemente ahí en la tierra y no pueden moverse para escapar de mucho sol, de una sequía, de una nevada, no pueden mover. Entonces ellos tienen distintos mecanismos que es necesario para su propia supervivencia, y nosotros estudiamos al nivel molecular y bioquímico los compuestos que están produciendo las plantas. Uno de los cuales es un azúcar, y eso, aunque estamos utilizando una planta modelo, que no es una planta que se cultiva para comer, sí se puede utilizar la información que generamos con esa planta para ayudar, exactamente como dices tú, a cultivos y frutos, no solamente en Chile, pero en otros países del mundo también.
¿Y la planta modelo que se utiliza es chilena?
No, la planta crece bien en Chile, pero no es nativo a Chile. Es una planta que se llama Arabidopsis. Crece, se encuentra naturalmente en ciertas partes de Norteamérica y en Turquía. Y es muy pequeño, crece en las montañas, es muy pequeña, tiene un ciclo de vida muy rápida. Si yo planto una semilla, puedo cosechar las semillas de esa planta en solamente 2 meses, que es realmente rápido en el mundo vegetal. Además, ocupa muy poco espacio, y hace unos casi 20 años ya fue la primera planta que se secuenció todo el ADN que está en su interior, en el núcleo de la planta. Se conoce su genoma. Y ese abre muchísimas puertas para tratar de entender cómo funciona no solamente esa planta, pero todas las otras plantas también. Mm. Sí.
¿Te queda claro?
Una pregunta, doctor Michael. Contextualizando el hecho del efecto invernadero como una medida de protección para las plantas, de que logren producirse en ambientes adversos a sus condiciones naturales, ¿podríamos introducirnos en el genoma de la Arabidopsis para poder mezclarlo con otros vegetales y acelerar su crecimiento en distintas zonas?
Es algo que se está estudiando definitivamente. Utilizando la misma planta, se busca cuáles son los distintos genes que están involucrados con ciertos procesos que permiten a las plantas resistir aún más la sequía, por ejemplo, que es algo que está afectando Chile muy fuertemente en las últimas décadas. Y también justo al sur de Santiago, en la región de O'Higgins, cuando llueve, en general, empieza a llover muy fuerte, y eso genera lo que se llama la hipoxia, o sea, se elimina el aire del suelo, y eso afecta mucho el crecimiento de las plantas. Entonces, cuando llueve, que sí pasa en Chile, llueve fuerte y causa otro tipo de estrés en las plantas. Entonces, esa agregación de más genes a una planta, por ejemplo, Arabidopsis, que se cultiva dentro del laboratorio, nos puede ayudar a entender los procesos involucrados.
Rebeca, una consulta. Tú que has recorrido diferentes países, en este tema del cambio climático, de lo que ocurre en el ambiente, del tema de las plantas, ¿qué nos puedes decir de lo que has ido escuchando, no es cierto, o aprendiendo tú misma o vivenciando respecto al cambio climático?
Mira, pues es la verdad que me has leído la mente, Hortensia, porque estaba, conforme estaba hablando aquí el profesor, estaba un poco reviviendo, sobre todo dos destinos que he tenido, llevan afectados por sequías tremendas ya durante décadas y realmente está poniendo en peligro incluso la subsistencia de las propias poblaciones en estos dos países, que es el Yemen y Cabo Verde. En Yemen, Sanaa, que es la capital, es una de las ciudades que dentro de muy poquito tiempo ya no va a tener agua para abastecer a todos los ciudadanos. Es decir, es un problema enorme al que se enfrentan. Y como además están lejos de la costa, poder suministrar agua a través de desalinizadoras, que sería una posibilidad, es muy, muy, muy remoto por la situación geográfica en la que se encuentra. Cabo Verde tiene exactamente el mismo problema. Son 10 islas situadas frente a las costas de Senegal, donde también, o sea, el tema del agua es una cuestión muy preocupante. Ellos, al ser islas, al ser un archipiélago, tienen acceso al agua desalinizada, pero claro, los costes de producción son tan elevados que muy poquita gente realmente caboverdiana se puede permitir pagar esos precios para el agua corriente en casa. Con lo cual, sinceramente, estos dos casos fueron para mí y mi familia súper significativos, porque de verdad, Hortensia, no te puedes imaginar ahora el cuidado que tenemos en casa, ya no solamente con el reciclaje, obviamente, que es una obligación de todos nosotros, sino con el cuidado del consumo del agua en las casas. De verdad, es un factor que afecta a tantísima gente, es un factor del que todos vamos a sufrir, salvo en países situados pues como Canadá o el norte de Europa, ¿no?, que son países donde todavía el acceso al agua dulce, bueno, pues es fácil y permanente en el tiempo, pero todo el resto de países a los que ya estamos sufriendo sequías, incluyo a España en ello también, de verdad es fundamental la concienciación de la ciudadanía en un consumo responsable de productos imprescindibles, tales como el agua, etcétera. Así que sí, me has leído la mente.
Es todo un tema. Yo creo que es una gran preocupación. En el caso tuyo, Michael, en las investigaciones que han hecho y todo, el tema de las plantas, ¿qué se observa respecto al cambio climático? ¿Ustedes ya pueden visualizar algunos cambios? ¿Están en eso o no?
Definitivamente, al nivel de rendimiento de los de distintos cultivos, sí se está viendo efectos. Y además, en las regiones de Chile donde se está pudiendo cultivar distintos cultivos que en general se están moviendo hacia el sur, la producción de ciertos frutales, simplemente por la falta de agua en la zona más al norte, justo también cerca de Santiago. Hay muchas campañas muy fuertes, justamente en la misma línea, Rebeca, relacionado con la educación del uso de agua, no solamente al nivel escolar, pero también dentro de los mismos agricultores, porque lejos la mayor cantidad de agua que se utiliza en ciertas zonas de del país es en la agricultura. Y si se puede tecnificar utilizando distintos tipos de riego, eso ayuda a cuidar un recurso que realmente es limitado.
Por supuesto. En el caso de usted, a nivel escolar, ¿se han preocupado del tema? ¿Cómo lo han visto? Juliana, Cristóbal, ¿ha habido alguna cosa que se haya hecho o que estén pensando hacer?
En escolar así, no sé muy bien, no estoy muy informada del tema escolarmente, pero personalmente sí.
¿Personalmente, o sea, qué cosa crees tú?
El cambio climático afecta harto este tema, pero también porque la gente no cuida el medio ambiente, no cuida estas cosas, entonces todo se va deteriorando. Y todo no es como muy... No dura para siempre. Yo creo que la gente piensa eso. Y al pensar eso, no cuida nada. No cuida ni el medio ambiente, ni el agua.
Sí.
Y uno se da cuenta como por campañas electorales que dicen que, no sé, cortar el agua cuando se lava los dientes o cosas así. Cosas tan pequeñas que uno podría evitar hacer, uno no lo hace.
Sí. Entonces, cuesta que realmente eso se aplique, ¿no?
Sí. Yo creo que es un cambio personal. Cada persona debería tomar conciencia de eso, de algo tan importante que nos conlleva todo.
Por supuesto. ¿Para ti, Cristóbal?
Bueno, lamentablemente, como organización educacional, como colegio, no se han hecho concientizaciones como deberían haberse hecho probablemente anteriormente. Si bien es cada vez rutina o cuestión de cada persona cuidar los recursos que tenemos. Encuentro que si no hay una información a las masas que componen lo que vendría siendo la juventud de hoy en día, que serían las futuras sociedades del mañana, no logramos nada con nosotros pensar en el cuidado de los recursos, pero no hacer conciencia general.
Sí,
mira, hablando de los recursos del medio ambiente y de nuestro precioso planeta Tierra, al que tenemos que cuidar tanto y mimar tanto para que esto no acabe, justamente el día 8 de junio se celebra el Día de los Océanos. Sabéis el enorme problema, ¿verdad?, que hay con la contaminación de plásticos y demás residuos en los océanos. Bueno, pues en el Centro Cultural os invito de verdad a todos a que vengáis el sábado día 9 de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a estar celebrando, conmemorando el Día de los Océanos y hemos invitado a diferentes colectivos, todos chilenos, que lo que hacen es con productos que tiramos a la basura, los reutilizan, los reciclan y crean auténticas maravillas. Entonces, de verdad, os invito a todos que nos unamos y ese día 9 podamos ir al Centro Cultural y ver qué podemos hacer con todo aquello que acaba en las basuras.
¿Cuál es, dónde se puede meter la gente para poder mirar todas las actividades del Centro Cultural, Verónica?
Tenemos nuestra página web, ¿ya?, que es cchespana.cl. O CC Santiago, perdón, ccdesantiago.cl, me quedé en el pasado.
Sí, no te preocupes.
Tenemos diferentes actividades, tiene el área de educación, se llama la Feria Azul. Yeah. Vamos a tener una visita a un colegio.
¿Rosalba Lago?
Rosalba Lago, sí, y con una científica de la Universidad de Chile, que nos va a hablar de la problemática que tenemos con el océano. Con qué residuos están llegando al océano, que nosotros decimos contaminan el océano y los peces, pero quienes nos comemos los peces somos nosotros, al final no estamos igual contaminando nosotros. Entonces se va a hablar de esto con los niños del colegio, vamos a hacer una figura del océano con un dron, vamos a tomar una fotografía y después el sábado vamos a tener una charla, qué hacer con estos residuos, con un científico, una de artes visuales, audiovisual, que ella estuvo en Asia viendo el problema de los plásticos. Vamos a tener un conversatorio, vamos a mostrar imágenes impactantes, porque la verdad es que es impactante lo que va a mostrar. Y después vamos a estar con estos colectivos que desde neumáticos, bolsas, telas, que ya ropa que ya no usamos, todo se reutiliza para hacer, como decía Rebeca, obras de arte y cosas que son muy útiles para seguir usándolas y no tirarlas a la basura y que al final van a dar a los vertederos y de ahí al mar.
Bueno, están todos invitados a poder sumarse y también decir que la actividad que se va a hacer en el Colegio Rosalba Lago con la doctora Montesino también de la Facultad de Ciencias, está en la misma línea de ir uniéndonos, ¿cierto? Uniéndonos como países, uniéndonos como universidad, centro cultural, etcétera, en pos, ¿no es cierto?, de un cambio más fundamental. Vamos a ir unos minutos de pausa y volvemos.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet
en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Estamos de vuelta, estamos de regreso ya y hemos seguido conversando. Aquí respiraban así aliviados porque venía la pausa, pero ya ahora se tensionaron de nuevo porque pues, vamos a volver. Yo les comentaba a los jóvenes que nos acompañan del Centro Educacional Técnico Profesional CODEDUC de Maipú, que generalmente en 8 años de programa siempre son jóvenes que nunca han venido a la radio. Así que siéntanse libres, ¿ya? Es una experiencia interesante. Para poder vivirla.
Sí, totalmente.
Y ellos vienen acompañados, uno es Juliana Vega Devoto, si nos está escuchando la mamá, Cristóbal Gómez Acevedo, y vienen con su profesora Laura Carrillo Cartagena. Y nuestros invitados, está la directora del Centro Cultural Español, Rebeca Guinea, consejera cultural de la Embajada de España en Chile, nuestro científico invitado, Michael Hanford, doctor en ciencias de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Está también Verónica Mena, encargada de actividades culturales educativas del Centro Cultural Español. Y no se me olvidó nadie, la profesora la dije.
Sí, sí.
Y ahora vamos a seguir la conversación. Estábamos en el cambio climático, estábamos en el tiempo, pero a mí me gustaría preguntarle a Michael, cuéntanos la investigación que a ti, que tú has realizado, que más te gustó.
Sí.
¿Y en qué consistió? Así cuéntanos, para que nosotros nos emocionemos.
He hecho varios en mis años de experiencia en el laboratorio. Uno de los que estamos haciendo, que está justamente terminando en este momento, es relacionado con el cambio climático, sobre cómo las plantas son capaces de resistir. O sea, tienen que quedarse enraizado literalmente en la tierra, no pueden mover, y cuando vienen las oleadas de frío, o tienen una sequía, por ejemplo, tienen que quedarse quietos. Y lo que ellos pueden hacer es producir distintos compuestos. Y nosotros estamos mirando cuáles son esos compuestos que les permite sobrevivir a estas condiciones. Uno de los cuales es un alcohol de azúcar, se llama sorbitol. Es algo muy natural que se encuentra naturalmente en las plantas. Y lo usan las plantas como un anticongelante. Entonces ayuda a proteger la planta, las membranas, los lípidos, las proteínas que hay adentro, dentro de la sopa que es la célula, y le permite funcionar básicamente normalmente, a pesar de que la temperatura afuera podría ser 0 grados. Y significa que la planta puede seguir creciendo, desarrollando y eventualmente produciendo frutos o produciendo granos, por ejemplo. Y lo que hemos visto también es que si se interfiere con esa producción de este compuesto que se llama sorbitol, eso afecta la habilidad de la planta de resistir distintos tipos de estrés, por ejemplo, la sequía. Entonces, realmente, como hay una frase que estoy olvidando en castellano, pero lo pudimos tocar la cabeza del clavo. Sí, sí, ding, ding, sí, y decir que esta es un compuesto que realmente es necesario para la planta.
Y en este sorbitol que dices tú, ¿sí?, que está en la planta, ¿también puede en algún momento dejar de producir? ¿O es inherente y nunca lo va a dejar de producir?
La planta es en ciertas condiciones lo produce. O sea, solamente la planta produce este compuesto cuando está en una condición de desafío por parte del medio ambiente. Y si eliminamos esa capacidad de producir o facilitamos la capacidad de la planta de sobrevivir en línea con la pregunta de Cristóbal antes, eso también tiene repercusiones en la capacidad de la planta de sobrevivir. Bien. Sí.
¿Y seguimos preguntando? Bien, Cristóbal.
¿Podríamos de alguna manera normalizar la producción de sorbitol en una planta al punto en el que la producción interna de esta nos favorezca que dicha planta florezca en ambientes de climas muy extremos, ya sea polares o demasiado áridos?
Es cierto.
Excelente pregunta. Yo creo que en el futuro podría ser una posibilidad. El problema o la dificultad o el desafío que hay con las plantas y con todos los seres vivos es que hay muchas redes que están interconectadas. Y cuando hablo de redes, en este caso es una red metabólica de todos los compuestos que hay dentro de la planta. Entonces, si favorecemos que hay más producción de sorbitol, quizás vamos a ir en desmedro de otro compuesto o otros compuestos que son esenciales para la planta, porque últimamente todo lo que necesita una planta viene del dióxido de carbono en la atmósfera y viene del sol y viene del agua, en términos más simples. Y no podemos cambiar ese balance tan fácilmente. Si podemos aprovechar la producción de sorbitol o otro compuesto, pero no generar un desmedro para el resto del desarrollo y el crecimiento de la planta, sería una solución genial para crecer plantas en condiciones aún más extremas. Sí.
Mira, Juliana.
Yo le quería preguntar algo un poco diferente también, que es como que no solo el clima afecta a las plantas, sino que actualmente también la fumigación se llama, las plagas de los bichos que se comen a la planta. También la gente intenta repeler eso mediante a cosas tóxicas, pesticidas y esos tipos de cosas. Yo la otra vez vi que a una siembra de trigo se le daba como pesticida, pero esa empresa como que daba la misma semilla y para plantarla, para utilizar ese pesticida. Pero lo que pasaba es que la tierra quedaba contaminada y no se podían usar como otras plantas, no podían sembrarse otras plantas, solamente ese tipo de trigo. Entonces quería preguntarle si es que eso sucede, como que otras plantas no podrían seguir viviendo allí, pues. ¿Podría uno crear un tipo de pesticida como para cualquier tipo de planta? ¿O en qué tan grado afecta un pesticida a cierto tipo de planta o cualquier tipo de planta?
Que no son las plantas, están las abejitas también, que se están muriendo.
Los organismos que son, sí.
Sí, es cierto, hay una gran variedad de otros tipos de estrés que reciben las plantas, uno de los cuales son los insectos. Y los insectos naturalmente están comiendo las plantas, las orugas, por ejemplo. Comen diariamente las plantas, pero cuando uno es agricultor no quieren que comen la misma planta. Hay una serie de pesticidas, como mencionas tú, que son más inespecíficos, y eso significa que afectan no solamente muchas plantas, pero también muchos distintos insectos. Pero cada vez más se está identificando distintos compuestos que son más específicos solamente para el insecto que hace el daño.
Es por el insecto, entonces.
Por el insecto, sí. Una pesticida es contra insectos en general, los pesticidas. Y lo que también existen son una serie de compuestos naturales de plantas, porque las plantas también tienen sus mecanismos propios
para
protegerse. Y hay varias empresas, incluyendo en Chile, que están aislando esos compuestos y utilizando esos compuestos naturales para asperjar otras plantas. Entonces, es una forma mucho más natural, casi orgánico, que permite resistir un embate por parte de distintos insectos sin tener unas consecuencias tan negativas para el medio ambiente.
Gracias. Rebeca, yo quería preguntarte, tú que has recorrido varios países también, en este mismo plano de las plantas o el cuidado de las plantas, ¿hay algo que te haya llamado la atención en algún país respecto al cuidado o no cuidado respecto a las plantas? Que dijeras, no, no puede ser, o qué bien que esto está ocurriendo.
Pues mira, voy a serte sincera. El tema de los pesticidas y de la fumigación, bueno, es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, porque bueno, yo siempre he tenido huerto, soy hortelana, me gusta tener mi huerto, soy además pro consumir, bueno, pues vegetales ecológicos, siempre lo intento, así que en vez de fumigar podemos utilizar purín de ortiga. Y también da un resultado maravilloso, ¿no? Contra plagas, enfermedades y demás. Pero fíjate, yo ahora que me preguntas qué ha llamado mi atención poderosamente, ¿no?, en este tema, hace como un año viajé al Valle del Elqui, ¿eh?, para visitar aquella zona que, como todos sabemos, bueno, está plagada de viñedos y es una zona que así a primera vista te puede parecer preciosa, verde, maravillosa. Y la verdad que, bueno, o sea, esa es la primera impresión, pero conforme pasan los días y estás ahí y te quedas a dormir y paseas por los viñedos y hablas con la gente que reside ahí normalmente, pues te das cuenta que un valle que hace no tanto tiempo daba todo tipo de plantas, de árboles frutales, de cultivos variados, ahora mismo casi todo el valle, bueno, ha sido como invadido por la viña. Además es viña de exportación, una viña además que es altamente fumigada, que está acabando además con los ríos que pasan por la zona porque las viñas necesitan mucho agua, en fin, que está realmente también transformando la vida de las personas que viven ahí, que tienen sus casas de toda la vida, pues porque es un valle que ha perdido su esencia y se ha transformado en un gran productor de una única planta, de una única cosecha, y que, bueno, en unos años, pues seguramente esos suelos, tras la fumigación y una crecida sin control, bueno, pues y producción sin control de uva, pues dejará de ser fértil y las grandes empresas irán a otro valle y ocurrirá lo mismo. Sí. En fin, que realmente, o sea, yo creo que nos tenemos que empezar a poner muy serios con este tema y a pensar realmente que la tierra es una, que no tenemos más que una, que es esta tierra, y que si no empezamos a cuidarla desde ya, con seriedad, con responsabilidad y con entusiasmo, pues nos podemos ver en la encrucijada que nuestras generaciones futuras pues vayan a tener realmente un futuro muy incierto y muy oscuro. Así que yo vuelvo a llamar, apelo a todo el mundo, de que se meta en internet, se intente informar, porque realmente es un problema que nos afecta a todos y que tenemos que solventar y solucionar todos juntos de la mano y a través de información.
Y el cambio, ¿no es cierto?, un poco de switch de las personas. En Inglaterra, Hanford, ¿cómo, profesor Hanford, cómo es allá? Me refiero, ¿están más avanzados en el cuidado, lo que significa la naturaleza? Me imagino, yo pienso que son muy diferentes. ¿Existen muchas malas prácticas? ¿Ya no existen malas prácticas? ¿Cuál dirías tú que es tu visión respecto a este tema?
De todas maneras, es muy fácil pintar otros países como medio paraíso cuando uno está lejos, pero cuando visito a Inglaterra y otros países me doy cuenta que también están sufriendo exactamente los mismos problemas en todos ámbitos, en agricultura, problemas sociales también. En términos del cuidado del medio ambiente, hay un gran sistema de parques nacionales, hay lo que alrededor de las ciudades, por ejemplo, tienen lo que se llama un cinturón verde, que es una forma de delimitar el crecimiento de las ciudades, hace que se densifica las ciudades, pero que no están expandiendo hasta el infinito y ocupando tierras que se podría cultivar. Además, Inglaterra es bastante peculiar porque hay una densidad de población que es realmente alto. Tiene muchos habitantes, casi 70 millones de personas en una isla que es bastante pequeña en realidad, y eso significa que los recursos que tienen lo cuidan quizás un poco más, pero aún hay áreas que son totalmente silvestres, sobre todo en el norte de Inglaterra, en Escocia y en Gales también. Hay una conciencia real, hay grupos de interés o de grupos de presión que son fuertes por parte de los consumidores, que cada vez más hacen que hay mayor interés en el tema de educarse y en productos que son más amigables con el medio ambiente. Sí.
Sí, yo estaba pensando también en el ámbito escolar, ¿no es cierto? Todavía nos falta mucho, yo creo, y la tarea que está haciendo el Centro Cultural me parece excelente, la que están haciendo los científicos y todo, y lo que pueden hacer ustedes, ¿no es cierto?, en el ámbito escolar, una vez que también se planteen también y modifiquen las cosas en sus hogares, etcétera. Pero igual parece una batalla titánica, ¿no?, de repente contra el sistema económico, principalmente. Tú que estás relacionada con el medio, ¿no es cierto?, y de alguna manera el colegio se extiende al medio. ¿Estos temas los han tocado o qué están haciendo ustedes?
Es que a partir del currículum, o sea, los planes y programas que plantea el Ministerio, claro, vienen temas incorporados, todos los cursos tienen esta área como de medio ambiente. Sí. Entonces siempre como que durante todos los cursos se debiera pasar todos los años algo de esto y hay partes que están como muy enfocadas a todo lo que es el cambio climático. De hecho, se están cambiando los planes y programas y están enfocados a ese punto, al del cambio climático, al cuidado del medio ambiente, que la biodiversidad. O sea, yo creo que siempre se está hablando. Pero, por ejemplo, esta instancia que se está dando ahora de acercar a los científicos más a los estudiantes, yo creo que eso es lo que falta. Porque, claro, puede ir un profesor, nosotros vamos, nos dicen tenemos que enseñar tanto y nosotros hablamos de nuestra experiencia, ¿cierto?, lo que nosotros vemos. Pero la visión que tiene un científico que estudia esto, que sabe realmente lo que realmente está pasando en la gravedad en la que está, yo creo que eso concientiza más a los chiquillos. Sí. Y cuando ellos se acercan y les ponen estas problemáticas sobre la mesa y se generan estos espacios de discusión, esos son los que le hacen clic. Y esos son que después los chicos lo llevan a su casa y esto se comienza a masificar y se pasa la información para allá, para todos lados. Cierto, sí. Los colegios hacemos todo lo que podemos. No quepa duda, hacemos cuando está la Semana de la Ciencia, sí. Se fomenta. Hay talleres, por ejemplo, nosotros tenemos un taller como ecología en el colegio, más los más chiquititos, de cuidado del medio ambiente, se hace. Pero después esto se va perdiendo. Y se va perdiendo porque no nos enfocamos más en que hay que pasar la materia, que hay que cumplir con esto, que lo administrativo, y faltan estos espacios. Nosotros ahora, bueno, con los chiquillos acá, Cristóbal, que pertenece al centro de estudiantes de nuestro establecimiento, tratamos de cohesionar, de conversar harto con ellos, de ver las necesidades que hay, y nosotros a partir de eso comenzamos a generar acciones que nos ayuden. Por ejemplo, si en un momento él me dice, como centro estudiante, ¿saben qué? Hay un tema aquí con la basura en el colegio, no se recicla, generemos un plan de reciclaje, se genera. Entonces van haciendo todas las necesidades y los intereses que ellos tengan. Pero si la necesidad no nace de ellos, no podemos los profesores remar solo ante esto. Porque ellos son nuestro motor.
Cristóbal, ¿qué piensas tú respecto a lo que dice tu profesora?
Encuentro que es cierto que deberíamos nosotros también comenzar a tomar parte en el sentido del reciclaje. Lamentablemente, como les dije anteriormente, primero tendríamos que generar una conciencia como establecimiento, que es lo que no se ha hecho todavía, para así poder comenzar a enfocarnos en los problemas que deberían solucionarse. De hecho, una de las preguntas que quisiera hacerle a la señorita Rebeca es cómo se extiende el tema del reciclaje en España debido a contingencias naturales que hay hoy en día.
Sí, pues mira, realmente el reciclaje en España es un tema que se ha tomado realmente de manera muy seria en los últimos, digamos, 10 años, no antes. España ha sido uno de los países europeos, quizás que más tardemente hemos reaccionado a todo el tema del reciclaje integral, tanto en las fábricas como en los propios hogares a nivel doméstico. Y es cierto que desde hace 10 años se ha fomentado una campaña bastante potente por parte de las administraciones públicas de la necesidad que existe. Es que volvemos al tema, o sea, es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. O sea, yo creo que es algo que está bien que nos lo recuerden, que está bien pues que lo veamos en televisión, pero de verdad, o sea, la obligatoriedad y ese sentimiento de responsabilidad tiene que nacer de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, es un tema que se está desarrollando bien. Yo creo que ya a nivel nacional en todos los hogares se recicla, por lo menos vidrio, plásticos y papel. Es latónico, yo creo que ya casi ningún hogar en España no recicla, pero bueno, pero es que hay que seguir trabajando, o sea, no es solamente reciclar, es sobre todo también el buen uso del agua, es también pues intentar crear edificios autosostenibles con energías eólicas o energías solares, es decir, es que va mucho más allá, o sea, estamos dando pequeños pasos, pero todavía el margen de acción es enorme, así que bueno, está ahí, tenemos que seguir trabajando.
Cierto. ¿Juliani?
Ah, no, le quería hacer una pregunta a ella. Y que básicamente en países como, no sé, Japón o China, tienen esto de la del reciclaje muy arriesgado, como que no se puede botar basura en ciertos lugares, la gente tiene que separar sus cosas. ¿Y cómo usted cree que podría eso implementarse quizás en otros países, así como en Chile o en España?
Pues mira, yo creo la clave de todo en esta vida para luchar contra la ignorancia que nos hace ciegos es información. O sea, que nos den y nos doten de una formación veraz, de una información cotejada, de una información que nos diga las cosas como son. Pero hablamos del medio ambiente, hablamos de la alimentación, hablamos de la educación, hablamos de tantos ámbitos tan fundamentales para el desarrollo del mundo y de nosotros mismos, y la clave ahí es el acceso a una información, no tanto a información, sino a un conocimiento real. Y cuando tú sabes y te quitas la venda de los ojos, es cuando realmente sabes hacia dónde ir y qué hacer y cómo manejarte. Así que yo creo que esa es la clave, una buena información que nos dé a todos conocimiento y sabiduría.
Michael, tú como científico, y aquí por lo que decía la profesora, lo que dicen los niños, que es importante tener la visión del científico. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué le dirías a todos los que nos escuchan y a los colegios, que en realidad han sido muchos los que han estado acá, del punto de vista científico, de la importancia que puede tener el tema científico, la investigación en sí y los aportes que puede hacer, ¿no es cierto?, al cambio de mentalidad?
Qué grande la pregunta, Hortensia, gracias.
Bueno, puedo dar 6 minutos.
hay tanto hoy en día que es esencial estudiar, es esencial en profundizar el conocimiento, lo que están haciendo los chiquillos aquí y en el colegio que está representando. Es realmente interesante y tienen distintos ámbitos en muchas distintas áreas que nos va a tocar la vida de todos eventualmente. Hay áreas en Chile que se desarrolla y que se puede profundizar en su investigación porque son esenciales. O sea, todavía Chile tiene una economía de recursos primarios y en ese sentido hay tanto que se puede hacer de manera científica. En ámbitos como la ingeniería, en ámbitos como la astronomía, como mencionó Rebeca recién, también en la agricultura, en la salmonicultura, pero también empezar a generar otras fuentes de ingreso para el país y de manera personal, entonces a través de productos de servicio, que en ese caso las redes computacionales también son esenciales. Es muy importante, también como dijo Rebeca, informarse, pero informarse a través de fuentes de información que son confiables. Y eso a veces es muy difícil de encontrar, porque hay tanto en Internet. Antes era con los libros.
La mala información es muy, muy mala. La gente de repente cree cosas que no son verdaderas y termina haciendo un daño grande, muy grande.
Exactamente, sí. Estos, como los mensajes que se ponen virales, por ejemplo, y todo el mundo cree porque ya tiene cierto número de retweets, entonces tiene que ser verdad. Pero no necesariamente es el caso. Entonces, buscar otra información o buscar otro punto de vista, eso significa no solamente confiar en un solo fuente de información, pero buscar otras fuentes de información, utilizando las herramientas que están disponibles a través del propio Internet. Eso significa que cada uno puede formar su opinión y puede educarse y luego actuar. En el caso del reciclaje o en el caso de cuidar el medio ambiente o el uso del agua, son esenciales. Y hay que recordar de que cada acción que uno hace siempre va a tener una acción en otro ámbito. Va a afectar a otra persona o va a empezar a afectar el medio ambiente de otra manera. La educación es definitivamente clave en todo este proceso.
Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que aquí todo lo que se ha dicho hoy día nos ha afectado de alguna manera a nosotros. De alguna manera quizás tomar los desafíos ahora, cada uno en sus medios, como se está haciendo, poder luchar por un cambio más fundamental, ¿no es cierto?, en los lugares donde estamos ubicados. Estamos llegando al final del programa, siempre decimos eso, y agradezco mucho al Centro Educacional Técnico Profesional CODEDUC de Maipú, a la profesora, a Laura Carrillo Cartagena, a los alumnos, Juliana Vega, Devoto, Cristóbal Gómez Acevedo, Agradezco, por supuesto, a nuestro científico invitado, Michael Hanford, doctor en ciencias de la Universidad de Cambridge, profesor nuestro de la Facultad de Ciencias, a la directora del Centro Cultural Español, Rebeca Guinea. Muchas gracias. Y vamos a estar relacionándonos, ¿no es cierto?, con esta unión, Facultad de Ciencias, Centro Cultural. También, por supuesto, a Verónica Mena, que ya estamos ahí en la planificación, en la letra chica directamente. Queden cordialmente invitados, ¿no es cierto?, para cuando ustedes también deseen y también volver al programa, aunque sean los primeros estudiantes que vuelven. me refiero a que siempre se les da cabida a todos. Y tienen que ponerse de acuerdo ahora con dos personas para poder visitarlo en el laboratorio, para poder llevarlo a la universidad, para ir al centro cultural, para llevarla al colegio. También. Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico.